de Hacienda, José Manuel Restrepo. Buenos días, ministro.
Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial a usted, a tus integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes del grupo.
Ministro, gracias por atendernos. Yo sé que está enredado, pero debía contarles a los oyentes esta noticia que seguramente despierta algunas nostalgias. Quisiera arrancar preguntándole por el asunto que estábamos tocando. ¿Cómo ve el gobierno la ley que acaba de ser aprobada por la Corte Constitucional de Borrón y Cuenta Nueva?
A mí me parece una gran noticia, Ricardo. Además, vimos además que fue una decisión unánime en la Corte Constitucional. Muy valioso porque permite que más o menos 10 millones de colombianos tengan la posibilidad de acceder al crédito de nuevo, oportunidades de vínculos al sistema financiero. Eso significa oportunidades de reactivación. Este es un instrumento valioso porque yo creo que al final de cuentas lo que queremos es que más personas contribuyan en ese proceso de formalización a la reactivación de la economía. Yo lo veo como muy positivo, una noticia muy positiva para el país.
Ministro, hablando de la reforma tributaria, pasó sin mayores sobresaltos en las comisiones económicas conjuntas del Congreso el proyecto inicial. No hubo cambios de fondo, pero sí hay muchas proposiciones de congresistas. ¿Qué va a pasar entre lo que ayer usted celebraba y el texto que va a ser entregado a las plenarias de Senado y Cámara?
Lo primero, Ricardo, es que esta iniciativa tiene 55 artículos, pero el grueso de ellos responde al contenido central, a la columna vertebral de la propuesta que se hizo el 20 de julio. Tiene, por ejemplo, artículos referidos a nuevas rentas, en temas de facilidades de pago en materia de impuestos locales y nacionales, facilidad de la movilización de activos previamente incautados a la mafia, un apoyo especial con una tarifa diferenciada fortaleciendo el régimen simple para micro y pequeña empresa, algunos instrumentos de reactivación económica como darle una mayor dimensión a obras por impuestos, es un ejemplo, y un foco o una focalización en lo social con énfasis especialmente en la mujer, que es muy importante en el programa de ingreso solidario y también en el subsidio a la nómina. Naturalmente hay propuestas, hay iniciativas, eso hace parte del debate y es importante también que se dé ese debate en el Congreso de la República, que es el recinto de la democracia donde eso es normal y natural. Lo importante es que con los coordinadores y ponentes tenemos ese compromiso de ser firmes y fieles a esos principios esenciales de la propuesta: no afectar a la clase media, no tocar el tema del IVA, no afectar a las clases vulnerables, no afectar a los pensionados, generar rentas permanentes y lograr sostenibilidad social y sostenibilidad fiscal.
Sí, ministro, de todas maneras no hay que cantar victoria antes de tiempo y hay propuestas o proposiciones sobre la mesa que pueden enredar el trámite de la reforma de cara al segundo y último debate. Hay propuestas que incluyen, por ejemplo, nuevos impuestos al patrimonio, impuestos a los dividendos, impuestos a las herencias y hasta el bendito impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Cuál de esas le suena y cuál no?
A ver, yo creo que hay que ser muy, muy cuidadoso en seguir la línea que hemos seguido hasta este momento. Claro que hay propuestas, incluso pues muchas de esas propuestas se corresponden con, entre otras además, dos iniciativas que se presentaron en forma simultánea, que eran proposiciones positivas o favorables, pero que tenían un proyecto detrás, con una cantidad de nuevos impuestos. Hemos tratado de ser cuidadosos en que las iniciativas primero respondan a una relación de uso-fuente, es decir, ¿dónde está el uso y dónde está la fuente? Segundo, que respondan al propósito social, y un propósito social financiable. Tercero, que garanticen rentas permanentes, no rentas temporales. Y cuarto, que logren que Colombia reduzca su déficit fiscal, reduzca su nivel de deuda pública y genere superávit primario. Y ahí tenemos que también ser conscientes de que cualquier iniciativa tiene que ser cuidadosa y no generar pérdida de competitividad como país. Si subimos renta corporativa, tenemos que ser muy juiciosos en que otros impuestos no terminen deteriorando competitivamente a los inversionistas. Entonces, con estos criterios, pues yo creo que vamos a abordar cada una de esas propuestas.
Ministro, ¿por qué en la ponencia se eliminó el artículo 16, que era el que imponía límites al gasto? ¿No era este el artículo de la austeridad, que controlaba los viáticos, la papelería, los planes de telefonía, los viajes en avión, todo esto? Y también se eliminó el artículo que le permitía al presidente fusionar o eliminar entidades. Sin esos artículos, ¿cuál va a ser el compromiso del Estado en austeridad?
En realidad se cambió el de austeridad en gasto público, se le hizo una redacción nueva, distinta, mucho más, creo yo, precisa y clara, queda como uno de los últimos artículos aprobados, si mal no recuerdo el artículo 60 o 59, pero es el mismo propósito, lograr una austeridad del orden de 1.9 billones de pesos por la vía de reducir gastos en adquisición de bienes y servicios, transferencias distintas a las constitucionales, gastos de viáticos, de publicidad, de vehículos, de combustibles, entre otros temas. Y sí, se elimina el de las facultades extraordinarias, que generaba ruido en la discusión en el Congreso de la República, y que de todas maneras, pues, el Gobierno Nacional siempre puede hacer intervenciones en el uso de sus facultades normales también a través de decreto para tomar decisiones de austeridad en gasto público.
Ministro, hay un choque incluso en el gobierno entre lo que ha sido el mensaje de avanzar hacia una situación muy importante con el desarrollo tecnológico, abriendo la puerta para que vengan las multinacionales, abriendo la puerta a los desarrolladores, y lo que están proponiendo algunos sectores, y quiero saber si esto quedó en este texto, de un impuesto de IVA exactamente a las plataformas, por ejemplo a Amazon, a AliExpress, a las plataformas a través de las cuales se hacen compras. ¿Eso quedó?
No, a ver, es importante decir que existe en la normativa vigente la posibilidad de que en el marco de los acuerdos de libre comercio firmados con algunos países se permita que las importaciones por tráfico postal o las importaciones de envío urgente por debajo de los $200 no tributen IVA. Eso se ha acordado en el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y ya se ha acordado también a nivel de aranceles con Corea del Sur. Lo que dice este artículo es, y que se incorpora a la propuesta, es que se respetan naturalmente lo que se ha firmado ya en el marco de los acuerdos internacionales, que entre otras además pues es un compromiso del país, pero que el resto de importaciones que vengan al país pues tendrán que pagar su correspondiente IVA, porque pues no existe ningún acuerdo que respalde ni ninguna firma de algo que respalde esa reducción impositiva.
Pero es decir, ministro, a partir de ahora, ¿habrá algún cambio para los colombianos que compran a través de esas plataformas?
Si usted lo hace importando desde aquellos países con los cuales Colombia tiene firmado un acuerdo de libre comercio donde haya ese acuerdo, no existe ningún cambio.
¿No importa que el producto que yo compre a través de Estados Unidos sea, por ejemplo, China?
No, porque en principio el acuerdo también establece que no debería haber una restricción en materia de origen.
No hay restricción en materia de origen. Es decir, traduciéndolo, si uso Amazon, no tengo que pagar ese IVA. Si uso AliExpress, sí tengo que pagar IVA. Usted no me lo va a decir con nombres, pero digamos, es para ilustrar a los oyentes. Con Estados Unidos, que es la base de Amazon, tenemos un tratado de libre comercio. Con China, no tenemos un TLC. Esa es más o menos la diferenciación.
Porque eso fue acordado efectivamente en el marco de ese acuerdo. Así es. Pues nosotros tenemos que ser respetuosos del acuerdo.
Ministro, ¿el recaudo se mantiene en lo mismo que estaba?
Incluso sube un poco porque hay un ingreso temporal que se genera como resultado de las facilidades de pago en materia impositiva a nivel local y a nivel nacional, sobre todo por el tema nacional, que son del orden de unos 0.6 billones de pesos, unos 0.3 para este año y 0.3 para el próximo año, que es lo que estamos estimando, y eventualmente pudiera haber ingresos adicionales por la facilidad en la movilización de activos previamente incautados a la mafia, donde hay un potencial, pero obviamente depende de la realización y depende de los procesos de realización, del orden de 1.4 billones en activos inmobiliarios y 2.4 billones en sociedades de comercialización. Eso no es inmediato, pero es un potencial que existirá hacia futuro en el país.
Ministro Díaz, sin IVA, cuando usted presentó el proyecto original el 20 de julio, nos comentó que se planteaban 3 días sin IVA, de ahora en adelante, cada año, solo para pagos electrónicos y básicamente los mismos productos de los días sin IVA del año pasado. ¿Qué cambios hubo en esta ponencia aprobada?
El único cambio grueso, llamémoslo así, es que así como se da el beneficio de los días sin IVA para las operaciones realizadas a través de mecanismos electrónicos, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, se va a contemplar el beneficio del día sin IVA también para quien pague en efectivo, siempre y cuando lo haga sobre la base de una factura electrónica. Eso permite extender el beneficio del día sin IVA a muchos más actores de la población. Yo diría que darle mayor progresividad al beneficio del día sin IVA.
Pero claro,
pero ministro, y sobre fechas, permítame, Ricardo,
se abre una gran puerta, porque claro, antes era solamente pago con tarjeta excluida de crédito y tarjeta de débito, ahora hay mucha gente que solo maneja efectivo porque le pagan en efectivo y
hay
y
gente no que no está bancarizada.
No está bancarizada, claro.
Exactamente, y se pierde los días sin IVA. Pero ministro, ¿ya hay fechas definidas? Es decir, si se aprueba este proyecto en un mes en el Congreso de la República, ¿tendríamos 3 días sin IVA antes de acabar este 2021?
Se tendría la posibilidad de tener hasta 3 días sin IVA. Todavía no hemos definido las fechas de esos días sin IVA, veremos una vez se apruebe en el Congreso de la República esta iniciativa, cuándo se deberían dar. Se ha hecho una discusión incluso con los actores comerciales, cuáles son los momentos óptimos para hacerlo, pero todavía eso no lo hemos definido.
Ministro, anoche escuchaba en el debate, realmente ayer en la tarde, a la senadora Aida Abella, muy crítica, y hoy algunos de los integrantes del Comité del Paro están levantando esa bandera en las movilizaciones, diciendo que no es justo que las pymes paguen lo mismo en tarifa de impuesto de renta que las grandes empresas. ¿Eso quedó así en el texto o hay alguna diferencia?
La diferencia gigantesca es que se fortaleció el régimen simple. Incluso elevamos de 80.000 UVTs como tope máximo de ingreso a 100.000 UVTs, y con esto cubrimos prácticamente la totalidad de micro y pequeñas empresas que, acogiéndose al régimen simple, tendrán el beneficio que en promedio es que terminan pagando más o menos la mitad de la tarifa normal del impuesto de renta. Luego, eso es una gran oportunidad y lo hacemos sobre la base del instrumento que está aprobado, ha sido exitoso, que es el régimen simple.
Sí, ministro, pero el régimen siempre va hasta un cierto límite de ingresos. Hay medianas empresas que quedan por fuera de ese régimen simple y para ellas era que se estaba pidiendo esa tarifa diferencial del impuesto de renta. ¿Qué va a pasar entonces con ellas?
Aquí estamos favoreciendo a los más vulnerables, que son los micro y pequeños empresarios, y toda la estrategia de formalización. Pero igual, recordemos que la tarifa impositiva de personas jurídicas reconoce una progresividad casi que natural. Quien tributa, quien tiene más utilidades paga más, quien tiene menos utilidades paga menos, y finalmente la tarifa corporativa empezará a operar realmente desde el año 2023, cuando seguramente allá para ese momento se habrá dado un proceso de reactivación económica.
Ministro, ¿la congelación de nóminas se permanece durante 10 años, según la reforma?
Eso no está contemplado, incluso no sé a qué artículo se refieren, porque el proyecto de ley que se aprueba el día de ayer y el que se discutió y el que se comentó y analizó por parte de los coordinadores y ponentes no contempla eso.
No contempla eso y también estaba haciendo ruido, por supuesto, porque pues queda menos de un año de gobierno y algunos decían, bueno, aquí quedan amarrados los próximos presidentes de Colombia. 7:34, ministro. Y buscando en el texto y buscando detalles, encuentran artículos curiosos que yo le rogaría que les explicara a los oyentes. Víctor, por ejemplo, hay un artículo muy curioso.
Es que me encontré, ministro, el artículo 60, que dice más o menos esto, y no lo entiendo muy bien, y además no entiendo por qué está en una reforma tributaria. Dice algo así como, si realizado el examen que trata tal artículo de tal ley, se identifica que el individuo se encuentra bajo la presencia de drogas o sustancias alucinógenas, y el resultado es positivo, ¿tiene esto una relación directa con la alteración a la capacidad psicomotriz en el organismo? ¿Habrá, bueno, tal sanción? ¿Por qué ese artículo, en qué consiste y por qué está en esta reforma?
Déjeme ser súper claro o clarísimo. Ese artículo no existe, no fue aprobado, no está en la propuesta de reforma de ley de inversión social.
O sea, estaba en el texto inicial quizás, pero ayer no quedó en el texto.
Seguramente venía de alguna iniciativa o proposición, pero no fue aprobado.
Bueno, gente con ideas, ministro, pero este otro sí quedó. Es una proposición aditiva, la agregaron los congresistas Jennifer Arias y Fernando Nicolás Araújo, y quisiéramos que nos contara exactamente a qué se refiere.
Sí, ministro, la presidenta de la Cámara, justamente Jennifer Arias, que es del departamento del Meta, celebraba anoche la inclusión de un artículo que favorece a los constructores de la vía al llano a través de este mecanismo de obras por impuestos que está desde la reforma tributaria del 2016, en medio de la discusión que tuvo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos para darle beneficios a los afectados por el posconflicto, por el conflicto armado, los municipios afectados por el conflicto armado, y con esta reforma pagarían entonces menos renta para construir la vía. Esto quedó el beneficio de menos renta para los constructores de la vía al llano. ¿No es un artículo con nombre propio para terminar favoreciendo a Cobiandino, ministro?
A ver, seamos muy precisos en esa iniciativa. Lo único que se está diciendo en ese artículo es un artículo genérico que se denomina obras por impuestos, donde se extiende la posibilidad de realizar obras por impuestos en distintos territorios del país afectados no solamente por la violencia, sino también por carencias o por enormes niveles o altos niveles de pobreza o ausencia de infraestructura en el país. Lo que estamos buscando es que un mecanismo probado, exitoso, que ha sido el de obras por impuestos, pueda extender a otros municipios de Colombia que están afectados porque son territorios con altos niveles de pobreza, altos niveles de carencias de infraestructura que necesitan el apoyo a través de instrumentos como este, siempre obvio, en el marco de un tope máximo que se defina por parte del CONFIS de recursos disponibles para ese mecanismo de obras por impuestos.
Entiendo el esquema de obras por impuestos, ministro, pero sí queda la suspicacia de por qué se habla específicamente en esa adición propositiva de las obras complementarias de la vía al llano. Es decir, si pareciera que eso tiene nombre propio, porque no es general, sino es particular.
En principio no se habla, digamos, de un tema puntual de una zona del país. Lo que se habla, repito, es de forma genérica de aquellos lugares o territorios en donde haya carencias o necesidades de infraestructura.
Ministro, pero ¿hay voluntad política para eso? Es decir, ¿está dispuesto el gobierno a aumentar el cupo de obras por impuestos sabiendo que eso obviamente lo deja con menos plata vía impuestos?
Tendremos que irlo viendo, Paola, en el marco de la disponibilidad presupuestal, pero sí es muy importante el tener espacio para que ese instrumento pueda beneficiar a muchas otras necesidades hoy del país en materia de pobreza, en materia de infraestructura, que tienen en este una alternativa viable. Pero en la medida en que existe la disponibilidad presupuestal, y eso dependerá del comportamiento propio de la economía, del crecimiento, de la generación de ingresos, si eso es viable, sobre la base de ese, repito, espacio fiscal, pues esa será una opción posible.
Sí, me perdonará usted la ignorancia en la pregunta, ministro, pero finalmente, si el texto es aprobado como pasó ayer, ¿quiénes van a pagar más impuestos en Colombia?
Una pregunta, 39% dependerá del gobierno, que tendrá que apretarse el cinturón por austeridad en el gasto público, 31%, perdón, y lucha contra la evasión fiscal, que recogerá cerca de 2.7 billones de pesos. Entre otros, además, sobre la base de hechos demostrados, y es que en este año ya estamos logrando incluso recaudos a julio de 9.6 billones en lucha contra la evasión y el contrabando, con nuevos instrumentos. Y el 69% del desmonte de parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento en 2019, tal como fue acordado con ese espíritu solidario por los sectores empresariales, incluyendo la tarifa corporativa del 35%, y también no avanzar al descuento del 100% en ICA, el impuesto de renta, y la sobretasa al sector financiero temporal hasta el 2025, más una propuesta de normalización tributaria, y esta que se agrega aquí, de facilitación, de facilidades de pago en materia tributaria a nivel nacional y a nivel local.
Sí, normalización en el sentido de que, por ejemplo, los que tienen bienes en el exterior.
Así es, se incluye una propuesta de normalización tributaria que establece una tarifa superior, incluso un anticipo a diferencia de las que se han tenido en oportunidades anteriores.
Ministro, ¿quiere decir que esta reforma sí es distinta a la que se presentó en abril y que causó el paro y las consecuencias que vimos todos, los bloqueos y todas las dificultades que afrontamos?
En la construcción de consenso yo he sido claro que esta propuesta primero no debía afectar ni a la clase media, ni a las clases vulnerables, ni a los pensionados, que debía ser una propuesta construida desde la grandeza y la solidaridad de los sectores empresariales. Así se concibió, con base en lo que expresaron los sectores empresariales para este propósito, y que tenía que tener el propósito social, o sea, los propósitos de empleo, de renta básica de emergencia, de subsidio a la nómina, de apoyo al micro y al pequeño empresario y de matrícula cero, pero también de sostenibilidad fiscal y de reactivación económica. Eso es lo que hemos seguido de principio a fin con la iniciativa.
Sobre eso quiero hacerle una última pregunta, ministro. Varios empresarios me dicen, ¿hay en la reforma tributaria algún artículo que permita ayudar a las empresas afectadas por los bloqueos?
Muy buena pregunta. Se incorporó en la última versión la posibilidad de extender el PAEF, el subsidio a la nómina, en los meses de mayo y junio, con un valor adicional para aquellas empresas que, demostrado a través de un indicador que allí se consigue, que tuvieron afectación como resultado de los bloqueos de vías o actos vandálicos de destrucción de infraestructura privada o pública, a través de ese subsidio a la nómina.
Es decir, ahí está el salvavidas, si hay un apoyo adicional del gobierno, ¿no es verdad?
Hay un apoyo adicional, repito, para esos dos meses en particular.
Ministro, gracias.
Muchas gracias.